¿Qué tal? Ciberescuchas, esto es Modo Friki. En esta ocasión vamos a frikiar con Star Wars, The Eye of Darkness. Para los seguidores como yo, que hemos estado desde el principio de la Alta República, pues llega finalmente la novela con la que abre la tercera fase. Es muy complicado para mí explicarme si te tratas de un nuevo lector y quieres adentrarte a este mundo, lo siento, pero esta novela no es para ti, porque esta novela sin duda ya es para las personas que hemos estado siguiendo muy de cerca cualquiera de las dos fases. Y lo digo porque en efecto hay una primera fase y hay una segunda fase. Estas novelas que están situadas aproximadamente 200 años antes de una amenaza fantasma, se van todavía 150 años más hacia atrás con la fase 2, que es la exploración donde conocemos de dónde vienen esas criaturas comedores de la fuerza, cómo es que esta facción de los Nihil fueron creados. Hasta conocer la fase 1, debemos a los Jedi en todo su esplendor y sufrir un golpe tan duro que la fase 3 nos está dictando poco a poco cómo va a ser la decadencia total de estos Jedi para llegar exactamente a ese momento en donde sí, Dios los agarró, pero bonito. Como debo de explicar, la fase 1 habla del gran desastre, de cómo los Nihil, a través del intérprete de la maldad, el ojo de los Nihil, llamado Markian Rowe, en una vendetta personal que tiene con los Jedi, situado por su tatarabuela, si no me equivoco, tomando en cuenta la fase 2 y la batalla en Dalma, Markian Rowe logra dominar tras destruir el Starlight Beacon, fijando en el proceso, porque los eventos transcurren un año después de la caída. Se fija en una especie de barra de tormenta, Stonewall, y no puedo evitar sentir la inspiración de la serie de Juego de Tronos. Se hablaba de una maldad en tercer plano, en este caso pues es al tú por tú. Tenemos a la República tratando de relacionarse con los Jedi para tratar de intervenir esta especie de separación, catástrofe a nivel galáctico, porque Stonewall sin duda mueve todo en otro plano. Yo creía que Markian Rowe, al haberse revelado como la gran amenaza al final de The Fallen Star, yo creí que dije, no, los Jedi van a agarrar terreno y ahora sí le van a poner duro, y no fue el caso. A los pocos meses, Markian Rowe planta esta barrera que nadie puede cruzar excepto los Nihil, debido a los módulos que tienen del Hyperdrive. Todos conocemos que ellos manejan unas rutas que ni siquiera la República estaba familiarizada, y pueden cruzar la barrera cuando quieran. Dividieron cierta parte de la galaxia, quedándose con los planetas, impartiendo el caos. La canciller Lina So está haciendo lo posible al lado de El Sarmen, quien es uno de los Jedi que tiene que tomar la posición de Stellan Geos, y El Sar no está dando el gancho al dejarse llevar por las tragedias. Se siente la ausencia de Stellan Geos, sin duda, pero El Sar le echa bastante ganas y comete errores. Tenemos finalmente el retorno, por así decir, entre comillas, de Evar Crisp, a quien protagonizó Light of the Jedi. Había aparecido muy poco en las subsecuentes novelas. Aquí ya forma parte del protagónico de este elenco, porque tenemos varias piezas y todas estas piezas tienen tiempo reducido. El único en sobresalir es Markian Rowe. Como el título lo lleva de esta novela, The Eye of Darkness, esta es sin duda su novela, porque nos encontramos en un periodo oscuro. La tienen difíciles tanto República como Jedi, y Gina Starro saca su jugada de poder al querer validar a los Nihil dentro de la República. Markian Rowe no quiere y está jugando con Gina Starro, y Gina Starro, quien desea ser una senadora, está jugando con él. Entonces vemos cómo hay tanto conflicto con los Nihil, y termina por expander esta barrera mucho más todavía impartiendo miedo. Pero mientras todo parece ser que Martian Ro es invencible y teniendo estas criaturas comedoras de la fuerza, que a pesar de haber pasado 150 años parece ser que Yoda todavía sigue investigando el misterio después de lo sucedido en la novela de Cataclismo, vamos viendo que se está aliando de otros elementos. Bale regresa al lado de Buriaga. Me encanta mucho esa combinación. Y también Bale comete unos errores, pero me gusta mucho su reencuentro con Evar Quist, porque Evar Quist hace una mancuerna muy interesante con Potter, quien termina sacrificándose en otro sentido porque todavía su destino es desconocido, y logran capturar un hyperdrive al destruir una nave Nihil bastante importante. Y en cierta manera la historia termina en un tono positivo y optimista de esperanza. Ese es el punto. Star Wars siempre se ha basado mucho en la esperanza, y en este caso es tan frágil esa esperanza que todo parece perdido. Evar no lo hace, y más cuando un general anda detrás de ellos. Markian Ro, como el general Bishia, son muy potentes. Me gusta mucho cómo los villanos tienen sus propias agendas y cómo inclusive hay ciertas traiciones. Me gustan las políticas de ambos bandos. Markian Ro no desea nada más que impartir caos y destrucción y quiere ver todo el mundo destruido. Es prácticamente el guasón de Star Wars. Y yo insisto, The High Republic no debería de quedarse escrito solamente. Estas novelas deberían de transmitirse a series televisivas o a producciones cinematográficas, porque todo lo que se lee, en especial esta novela escrita por George Mann, quien ha estado a cargo de éxitos narrativos como lo han sido La Batalla de Jedha, Quest for the Hidden City, entre otras, nos narra segmentos que uno se los podría imaginar. No vemos secuencias o batallas a gran escala, todo es bastante personal. O sea, de por sí uno se contagia de las emociones por las que está pasando Elzar, su confesión que le hace a Evar, la seriedad de Potter, la inquietud de Lina So al cuestionar si de verdad debería ceder como república, Yoda inclusive, su sabiduría y su calma es muy intrigante, como ver al Consejo Jedi perder un poco los estribos y caer en la desesperación. Me gusta también el papel de Bale, pero como les digo, aquí no hay un protagonista principal, todos comparten el mismo escenario, el mismo tiempo, y es una cultura bastante intrigante que yo aplaudo a Kathleen Kennedy por hacer lo que Marvel no ha podido hacer, y es presentarnos un universo narrativo, una era alta en toda la extensión de la palabra, que te engancha, que quieres conocer todas las facetas, que a estas alturas uno ya empieza a familiarizarse con los personajes, y que se agradece que, a diferencia de la fase 1 y 2, en esta ocasión las tres novelas principales van a tener un espacio de casi 8 meses de lanzamiento. Por decir que Temptation of the Force es la que le seguiría y no saldría hasta verano del 2024, mientras que la conclusión a esta tercera fase y de toda la Alta República llegaría en verano del 2025, llamado En Pruebas de los Jedi. Tenemos obviamente las novelas juveniles y las escolares, que son 333, o sea, van a ser 6 novelas en total, al igual que la fase 1 posterior. Van a haber cómics, historietas, libros infantiles, que yo, para ser sincero, no tiendo a explorarlas. Yo estoy muy feliz con estas novelas escritas, siento que van más directas. Encuentro bastante satisfactoria esta aventura. Me gustó mucho verlos batallar a los Jedi, verlos en su punto de quiebre, tratando de mantenerse a flote. Viene muy a fondo la conversación que tuvo Anakin con Qui-Gon, cuando Anakin le dice, nadie puede ganarle a un Jedi. Y Qui-Gon dice, quisiera que eso fuese cierto. Y uno creería que Qui-Gon lo dijo con respecto a lo que iba a pasar en el futuro. Y no fue el caso. Lo estaba diciendo porque ya la mente de Qui-Gon estaba la tragedia de la Alta República y de cómo todo cambió para todos. Las cuestiones políticas ya se empiezan a caer en burocracia, ya empieza la desconfianza, a ser cerrados, a no precipitarse y a los Jedi separarse, que en esta ocasión sí están juntos con la República porque todos somos la República. Aquí evidentemente no todos son la República. Ante la amenaza de los Nihil, ya vemos cómo los Jedi poco a poco van a ir encerrándose y haciéndose lo suyo y no tratando de meterse en asuntos que no es de su incumbencia, entre comillas, porque todo tiene que ver con ellos. Y es una tragedia, es una tristeza total. Pero esta novela, para ser sincero, es de las mejores. Yo la escuché. Mac Thompson, mis respetos, hace el papel de su vida como Mark Ian Rowe. Muy similar a Kylo Ren, pero muy potente por las descripciones y por su poder, por las armas, las cuestiones filosóficas, las cuestiones políticas, la cultura. Se avanza y no se avanza. Todo se ha mantenido en un tono personal, siguiendo con Fallen Star, muy distinto a lo que vimos en Light of the Jedi, que fue la típica aventura, en donde vimos maniobras tan emotivas. Rising Stone para mí sigue siendo la épica, poderosa historia. Y no se diga con la fase 2, que las novelas en sí mostraron fortaleza con Convergencia, no se diga Cataclismo, Path of Decision y Path of Vengeance. Si eres fan de Star Wars y no te has dado el tiempo de leer estas novelas, te estás perdiendo de un universo maestro que complementa a toda esa galaxia y a todos los personajes, y que personalmente yo, que creía que Knights of the Old Republic era insuperable, lo lamento, pero la verdad estoy vuelto loco con lo que se me ha mostrado en la Alta República. Todos los personajes, todos los villanos, todos los subtramas, los temas, la organización, todos los autores que convergieron, la dirección que se ha tomado y cómo se están llevando las cosas ahora más a calma. Estoy más que nada asombrado y viendo cómo también Young Jedi Adventures se está apoyando en esta línea de tiempo. Les aplaudo. Esta primera novela me dejó enganchado y no me queda más que esperar hasta enero por la novela Escape from Valo, que va a estar a cargo de Daniel José Older y Alyssa Wong. Todavía no sé de qué va a estar a cargo la novela, pero estoy más que nada puesto para escucharlos a través de Audible. Si no tienes tiempo nuevamente de leerlas, pues yo les recomiendo que se suscriban a Audible. La primera mensualidad les regalan una novela y les dan paquetes muy especiales. Si saben inglés, está más que nada perfecto. Modo Freaky está llegando a su fin. Va a haber un cambio muy importante con referencia a entretenimiento casual y lo van a ver iniciando en enero. Star Wars tiene mucho que ver con este nuevo giro de dirección que estoy por presentar. Ya próximamente sabrán un poco más, pero entre tanto, muchas gracias por haberme acompañado en Modo Freaky. Que la fuerza los acompañe hoy y siempre.